gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Hola amigos del cine, ¿qué tal? Aquí Xavi Marín, les damos la bienvenida a una nueva edición, el número 72 de La Séptima Calle. Y bueno, perdonar la ausencia de la semana pasada, algunas cuestiones técnicas que afectaron a la emisora de Radio Gabá donde grabamos este programa y luego lo convertimos en podcast, con lo cual volvemos a estar con todos vosotros. Si nos escuchan en directo, como todos los martes de 8 a 10 de la noche, o si no, a partir de la noche, de las 10, de las 11, de las 12 de la noche, ya se convierte en un podcast a través de iVoox y también a través de la memoria Habana Radio Gabá, programas y a la carta. Y hoy hablaremos pues algunos estrenos que tenemos pendientes y escucharemos mucha música de cine y acabaremos ese homenaje que rendimos al gran actor Gene Hackman, que hace unas prácticamente un mes nos dejó. Y también les prometemos que ahora, cara a la Semana Santa, haremos tres especiales. Haremos un especial de los años del 84, que fue el año pasado, fue un año muy, muy fructífero en cuanto a sagas y a películas exitosas. Haremos otro sobre centenarios, los centenarios que nos quedamos pendientes, como Jack Lemmon, como George Kennedy, como Robert Altman, etcétera. Y otro especial sobre uno que se cumplió el centenario el año pasado, en abril del año pasado. No pudimos hacerlo y este año lo dedicaremos un programa especial, dedicaremos al director Stanley Donen y al músico, al compositor Henry Mancini, que además nacieron en el mismo año y en la misma semana. Y comenzamos, como ya sabéis que nos gusta hacer, en La Séptima Calle, en este paseo en el que les invitamos a acompañarnos con música de cine, y concretamente con la banda sonora original que ganó el Oscar a la mejor música por una película, en este caso por The Brutalist, y la banda sonora era de Daniel Blumberg. Y hace dos semanas se nos quedó pendiente un estreno de un director que siempre, del cual siempre creemos que es un acontecimiento cuando se estrenan sus películas. Es el director británico, ya el veterano, porque es octogenario, Mike Leake, uno de los grandes directores del cine contemporáneo, un señor que nos ha dejado grandes películas como Secretos y Mentiras o El secreto de Vera Drake, entre otras películas. Mi única familia es el título, Hard Truth, en el título original de su última película. Una película dura, una película original, una película extraña, que explica la historia de una madre que está interpretada por la actriz Marianne Jean-Baptiste, que ya había estado en Secretos y Mentiras hace muchos años, y que aquí interpreta a Pansy Deacon, que es una ama de casa, una mujer que siempre está de mala leche, siempre está de mal humor, siempre está enfadada con su marido, con su hijo, que tiene poco más de 20 años y que no tiene prácticamente, solo tiene la aspiración de querer ser piloto, le gusta, está siempre enganchado a la pantalla, ya viendo, pues diríamos que recreaciones de vuelos, leyendo, no haciendo nada y comiendo sin parar. Su marido está trabajando, pero no es una persona muy cálida con ella. Y ella solo pues busca el refugio en su hermana, que es peluquera, y en su sobrina. Su hijo, precisamente el hijo de este personaje, Pini Deacon, es un chico que además sufre un leve, pero también cierto bullying en la escuela por su, o su obesidad. En fin, la película final, ella realmente es un personaje muy desagradable, pero no sabemos, o al final te deja esa duda ambigua, que se deja en el espectador, evidentemente, no da una respuesta a poder saber si el comportamiento que tiene ella es debido a la actitud muy pasiva de su marido y a la actitud más pasiva de su hijo, o si la actitud de su marido y de su hija se debe al comportamiento de ella con ellos, o sea, ¿qué es antes, el huevo o es la gallina? Eso es un poco lo que se extrae de esta película, incómoda a ratos, con algún tono divertido, algunos tonos agrios, nunca llega al dramatismo, aunque sí el recuerdo de la muerte de un ser querido en, alrededor del personaje de Pansy Deacon, que es la protagonista de esta película de Mike Leake. Recomendable si sois fans, de evidentemente, de el director británico.
¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz. Todos con sonrisa de bobalicones son insoportables.
Mamá, voy a salir.
¿Y a dónde vas?
A pasear.
Van a acusarte de merodear con intención de delinquir.
Me ha llamado tu hermana.
¿Quién?
Santel.
Sé quién es mi hermana, gracias. ¿Cuándo vas a madurar?
¿Tienes alguno para mí?
Sí, Jesús.
Al menos estaba soltero.
¿Por qué no te vienes a casa después? Las chicas quieren ver a su primo.
Ya sabes que no estoy bien de salud.
Me paso el día metida en la cama.
Pero es que solamente piensa en ella. Es una borde.
Ha estado acosándome gente todo el día. Estoy hasta las narices.
Y otro de los estrenos destacados también de hace dos semanas es la película Lee Miller, que, bueno, Lee es el título original de la película, sobre la fotógrafa norteamericana Lee Miller. En los años 20 fue fotógrafa, pero antes había sido modelo en Nueva York. Después se decidió presentarse voluntaria a... durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial, en concreto en la parte de Europa. Ella fue una gran aclamada corresponsal de guerra, se jugó la vida y pasó de estar delante del foco, que en un momento dijo que no quería estarlo, a estar detrás, haciendo fotografías. La película parte de la entrevista que le hace su propio hijo a ella cuando ya es mayor, a Lee Miller, y le va contando sus avatares, lo que sufrieron sus amigas francesas, porque estuvo viviendo en Francia también un tiempo. De hecho, en la realidad se dijo que fue amante de Pablo Picasso, aunque aquí no se muestra, pero sí que tuvo varios amantes, era una mujer muy liberal y muy feminista, y ayudó a muchas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió para la revista Life, y bueno, hay una situación argumental que no voy a contar, espero que la vean, es una película bastante recomendable, no es que sea un gran film, pero que ha dirigido una también modelo, que aquí ya debuta, que es la directora británica Ellen Currys. ¿Quién interpreta a la modelo, a la protagonista Lee Miller? Nada menos que Kate Winslet, que está muy bien en esta película, además se asemeja muchísimo a las fotografías reales de la fotógrafa de Lee Miller en la realidad. De hecho, es una de las fotografías más famosas, se la hizo hacer a su compañero, que interpreta Andy Samberg, su compañero periodista y fotógrafo en la guerra, él lo interpreta el actor Andy Samberg. Esa foto famosa que se hizo en la bañera donde se había bañado antes de suicidarse Eva Braun y Adolf Hitler, esa fue una de las famosas fotografías que hizo durante su historia Lee Miller. El actor que interpreta a su hijo es el famoso Josh O'Connor, al que vimos en The Crown interpretando al príncipe Carlos, o en la película Rivales. Tenemos a Andrea Resbuck, a Alexander Stambach, a Marion Cotillard y a Noemí Merlan en el reparto de esta interesante película, muy recomendable para ver, pues aunque ya supongo que lo saben, pero tantos horrores que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo destacamos la muy interesante y fidedigna interpretación de una actriz que nunca decepciona, la gran Kate Winslet.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Bienvenida a la revista Vogue.
Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo.
Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. ¿Te desagrada que te cuestionen? Sobre todo cuando sabes que te equivocas. Tienes secretos. Muchos. Que jamás compartes.
No me equivoco.
Esa es mi ley.
Sucedió muy lentamente. Pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente. ¿Preparado?
No es lo que creía que ibas a decirme.
Nos metimos en lo peor de todo.
¿Que alguien alumbre aquí?
Voy.
Yo me apartaría de la ventana. Tienen francotiradores.
Han muerto. No queda nadie.
Lee Miller, una película interesantísima que todavía pueden encontrar en las carteleras de varios cines, varias salas de cine de España. Y otro de los estrenos destacados, en cierta manera, una película de esas que llamamos de culto, cine de autor, una de esas películas cuyo director se estudia en las escuelas de cine, que revistas como Dirigido o Caimán le dedican un montón de páginas. Estamos hablando del director portugués Miquel Gómez, que ha dirigido Grand Tour, una película que además ganó el premio a, si no recuerdo mal, al mejor director en el último festival de cine de Cannes. El Grand Tour es una película portuguesa que está escrita junto a Miguel Gómez, colabora en Mariana Ricardo, Maureen Fazender y Telmo Chuma, y está interpretada por Krista Altalaya o Gonzalo Washington, entre otros. Una película extrañísima que ocurre en varias épocas, en principio en Rangún, en Birmania, en 1917, cuando Edward, que es un funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que esta llega para casarse, o sea, que huye de ella. Durante su viaje, sin embargo, el pánico va a dar paso a la melancolía, aunque una melancolía muy light. En fin, contemplando el vacío de su existencia, el cobarde, Edward se pregunta qué habrá sido de Molly. Molly, por otra parte, en un momento del film, pasa a a la película, a centrarse en el personaje de Molly. Ella está obstinada y decidida a encontrar a Edward, aunque él no quiera casarse con ella, porque ya está totalmente enamorada de Edward, y le seguirá la pista a través de Asia. Una película, además, pasa de 1917 a la época actual, sin ningún tipo de pudor, cosas del director Miguel Gómez. Si entran en este, en este juego, pues se lo pasarán bien. Si no, bueno, yo creo que es una película, para mí es muy aburrida. Es una de las películas que, de esas que a uno que habla de cine le gustaría decir que le ha encantado, que es la última maravilla, que es el gran director intelectual, el gran director Miguel Gómez, que va a salvar el cine con su cine independiente de autor. Pero la verdad es que después de la película, yo, y no solo yo, sino muchos compañeros de prensa, se aburrieron durante la sala. Ya no les digo nada si no sé lo que se espera en un Grand Tour. Yo creo que el Grand Tour lo hice yo, pero mientras mi mente iba viajando por los países donde él se encuentra, yo creo que fueron unas vacaciones que el productor le pagó al director para poder rodar por esa zona. Lo sentimos, pero es una película que no les recomendamos.
Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É um desagradável contratempo, olhei a minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward.
Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigão.
Vim para me casar.
Molly, veio de Londres para se casar comigo. Mas eu perdi a coragem e fugi.
Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura.
Pues sí, la nube azul desde luego poco diríamos que queda positivo de la película. Y pasamos de una película muy aburrida a una película que yo creo que no va a dejar no va a dejar a nadie por lo menos en un término medio, porque es una película de extremos. Yo creo que te gusta mucho o no te gusta nada. O bueno, puede ser que no, que haya un tono gris, porque los grises también existen en el mundo del cine. Tardes de soledad, la última película del controvertido director catalán Albert Serra, escrita y dirigida por él. Se acaba de estrenar la película en septiembre. Ganó la Concha de Oro al mejor film en el Festival Internacional de Cine de Donosti, de San Sebastián. Y esta película que explica la historia de... Bueno, a ver, es un documental que se centra en el día a día del torero peruano Andrés Roca Rey, que, por cierto, yo no soy taurino, soy antitaurino, pero tampoco lo conocía, y parece ser que es uno de los mejores toreros que hay en la actualidad, que llena plazas. Bueno, pues es una película, a mí me parece una auténtica obra maestra, y de verdad, no, yo recomiendo que no vayan prejuzgando nada. Yo fui siendo un antitaurino y salí siendo más antitaurino. Yo creo que esta película, el adjetivo que podemos calificar a ella es de equilibrada. Es una película muy equilibrada, en el sentido de que si eres taurino, si te gusta la fiesta nacional, como le llaman, saldrás de la película siendo más taurino de lo que eras antes. Si eres antitaurino, como lo soy yo y tantos miles de personas, saldrás de la película más antitaurino, todavía odiando más esta fiesta que le llaman nacional, que a mí me parece una tortura en todos los aspectos. Eso sí, la película está dirigida con una habilidad bestial, brutal. La forma de poner la cámara, realmente se ven, lo que tú cuando ves una corrida de toros en televisión, la mayoría son planos generales, como suele ser habitual en este tipo de eventos en la televisión, pero aquí se ven primeros planos y planos medios como mucho. Al público se le escucha, pero prácticamente no se le ve, y todos, prácticamente a él, a Andrés Roca Rey, prácticamente se le oye poco, pero sí a su cuadrilla, a sus compañeros de profesión, al barrendillero, al banderillero, a los compañeros que están encima del caballo, y en fin, los que trabajan con él y que se mueven. Y la película pasa de la tierra, de la arena, como se le llama, de las cinco corridas que hay en diferentes ciudades españolas, creo que una Santander, Sevilla, creo que está Madrid, aunque no te lo diríamos que no te lo señala bien, y luego el monovolumen donde van pasando pues de la Plaza de Toros al hotel, del hotel a la Plaza de Toros, e incluso hay un momento en que lo vemos cómo se pone el traje de luces, cosa que creo que no hemos visto nunca en el mundo del cine. De hecho, ningún tratamiento de ninguna película, por ejemplo, Sangre y Arena, por ejemplo, de Encines o películas que trata en el tema taurino, nunca hemos visto estas particularidades tan íntimas del torero. Y es una película fabulosa. Sí que es verdad que es una película no apta, sobre todo para personas que no vean, no quieran ver a un animal morir. Verás a cinco toros morir, a un caballo que está a punto, verás el sonido del toro como sufre, como luego le hincan para allá para acabar de matarlo, en una espada en el cerebro, y aún así no muere. Los ojos del toro, el sonido, es realmente una tortura ver cómo va muriendo el toro. Muchísima sangre, y en ese sentido no la recomiendo si son sensibles ante esta situación. Pero como ejercicio cinematográfico me parece una verdadera obra maestra, una película dificilísima de rodar y la que demuestra Albert Serra ser uno de los grandes prodigios del mundo del cine como director, como autor. También ha estado en el montaje, Albert Serra junto a Albert Thor. Recuerda, Albert Serra no se ha definido como taurino. Él sí que iba con su padre de pequeñito en Girona, en su Girona natal, a ver corridas de toros, porque es amigo, de una persona, de un empresario de toros. Saben que en Cataluña no hay corridas de toros. Creo que en España solo la Comunidad Canaria y Cataluña son los únicos lugares donde se ha manifestado como tierra antitaurina, lo que me parece genial. Yo lo aprobaría en todas las partes. Creo que el sufrimiento del toro además es desigual, y de hecho en esta película vemos planos del toro, planos del torero frente a frente, hay una acogida al torero, todo rodado con una naturalidad y realmente muy, muy, muy interesante, y que está muy bien plasmada en imágenes. La fotografía es excelente, el sonido es de lo mejor de la película. El film es una coproducción entre España, Francia y Portugal, que de hecho creo que son de los pocos tres países, bueno, supongo que hay más en Sudamérica, pero de los tres países, los únicos tres países de Europa, si no recuerdo mal, que en los cuales se celebran las corridas de toros. La película está siendo muy bien referenciada por los críticos de cine, por prácticamente todo el mundo, y la mayoría de gente, quizá lo único negativo es que las poco más de 2 horas que dura la película se hacen quizá un poco extensas, evidentemente, porque lo que ves es sufrimiento, pero yo creo que es un film, este film distribuido por la Contracorriente, es muy, en ese sentido yo creo que está muy bien encajada la duración, pero vuelvo a remarcar que la película no es fácil. Yo en todo caso la recomiendo Tardes de Soledad. Yo creo que es la mejor película de Albert Serra.
La música.
Estoy pensando y sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
Tardes de Soledad, la película, quizá una de las películas de momento, junto a Wolfgang, para mí la mejor película española estrenada este año, uno de los mejores films de Albert Serra, una película muy recomendable, como he dicho antes, a no ser que sean muy sensibles ante las muertes de los toros. Es lo que hay, existe esta fiesta y está bien que alguien nos la muestre en su más íntima angustia y dolor. Y si vamos a hacer el retrovisor, pero sí vamos a mirar por detrás, vamos a recordar, vamos a hacer la segunda parte. Nos quedamos en los años 90 en cuanto al recorrido. Yo creo que es un buen momento para hacer un paréntesis de los estrenos de estas semanas y recordar al gran Gene Hackman, que como saben, ahora ya se ha descubierto la digamos el las causas de su fallecimiento, de su mujer. Primera mujer murió ella de una enfermedad transmitida por ratones y otros animales que le causó la muerte, y una semana después que fue en Hammam murió de un infarto. Además se supo la fecha, fue el 17 de febrero gracias al reloj del marcapasos. Ahora sí, pues evidentemente mucha gente pues sospecha que esto no es lo real, es muy extraño, incluso la muerte del perro, supongo que porque no fue alimentado, pero sin embargo los otros perros que estaban vivos, en fin, que dejamos lado a las suspicacias y recordamos la carrera de Jim Hammam. Y antes de empezar en sus últimas dos décadas, en las que ya prácticamente dejó el cine, en el 90, en los años 2000 y en el 2004, que fue, ya dijo que dejaba el cine, y en los últimos años evidentemente sufría de Alzheimer, recordamos una de sus primeras películas, es de 1970, y la película es de una película que la pueden ver en Filmin, una película muy pequeñita, muy poco conocida, en la que compartía protagonismo, hacía de hijo de nada menos que una de las grandes estrellas del cine clásico, como era Melvin Douglas, que lo vimos en Ninochka, entre otras grandes obras maestras, y que aquí interpreta a su padre anciano. Es una película que está bastante bien, y el film se llama Nunca canté para mi padre. Este es el título de esta película, bastante agria, un film interesante, muy de autor, y que fue uno de sus primeros papeles. Ya había interpretado al hermano de Warren Beatty en Bonnie and Clyde, y estaba a punto de ganar su primer Oscar por French Connection. Una de las canciones de la película de este film, que el título original se llamaba Strangers, aquí se cambió el título, era I Never Saw Any For My Father.
Across the miles, from heart to heart, we're born alone, we live apart, and time slips by like sifting sand. So reach out, stranger, if you can, and take a stranger's hand. If each of us could find a way to speak beyond words we say, to touch each other openly, to feel that we are more than strangers, that's where love may be.
Strangers, de la película Nunca canté para mi padre, con Jim Hammam. Y vamos ya a los 90, donde en el año 1992 Jim Hackman interpretó al malvado, maquiavélico y cruel sheriff en Unforgiven, Sin Perdón, una verdadera obra maestra, un poco Canto del Cisne, de género western, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, y en la cual también estaban actores como Morgan Freeman, Jim Hammond, que interpretaba, también estaba Richard Harris, recuerdo, y es una gran película del gran Clint Eastwood, que este año nos ha dejado, para mí, la mejor película del año pasado, 2024, que fue jurado número 2. Jim Hammond interpretaba magistralmente este personaje tan cruel, el sheriff, que además le sirvió para ganar su segundo Oscar, en este caso como mejor actor secundario. Sin Perdón, una obra maestra del western y de la historia del cine, que fue el primer momento en el que Clint Eastwood parece que gustó a los académicos, ganó este Oscar y luego ya repitió nominaciones y premios con grandes películas de la década de los 90, como por ejemplo Million Dollar Baby o Mr. River. De hecho, en Sin Perdón, la banda sonora, como siempre era, estaba compuesta a medias por su compositor habitual, ya fallecido, Lenny Niehaus, y el propio Clint Eastwood, que como saben es compositor también, es un gran entendido en jazz, instrumentalista, y también canta. Clint Eastwood, una persona, un prodigio, un verdadero genio, tanto del cine como de la música. Y uno de los temas más bonitos de la película Sin Perdón es el tema de Claudia.
Thank you.
A uno se le ponen los pelos de punta escuchando tan magnífico tema, tan bonita melodía de la banda sonora original de Unforgiven, sin perdón. Ahí estaba Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, interpretando ese malvado sheriff que le dio el Oscar, su segundo Oscar. Y también Gene Hackman, un año después, en 1993, estuvo en el reparto, un reparto de lujo, en The Firm, La Tapadera, aquí se tituló, basada en la novela de John Grisham, Sidney Pollack, el gran Sidney Pollack, dirigió a Tom Cruise, Jan Templeton, Gene Hackman y Hal Holbrook. Hal Holbrook, que después hablaremos un poquito de él, del cual también se acaba de celebrar o conmemorar su centenario de su nacimiento en febrero del 1925. Luego hablamos un poquito de él, de Hal Holbrook, que también tenía un importante papel como uno de los jefes del bufete de abogados, en el cual el personaje de Gene Hackman es quien introduce al personaje del joven abogado Tom Cruise en este bufete, y a partir de ahí suceden muchas cosas intrigantes. Una gran película, un gran thriller muy típico de la década de los 90, y en la cual, pues de hecho, en el tráiler escuchamos la voz, no de Gene Hackman, pero sí de Gene Hackman, del actor de doblaje, que es quien narra este tráiler.
Quisiera empezar diciéndole que Bendini, Lambert y Locke es una pequeña empresa formada por cuatro abogados. Pero yo pienso que somos como una familia. Y como en la mayoría de las familias, lo que más apreciamos sobre todo es la lealtad. Verá, la carta que recibió es la única que enviamos, porque es usted el único que nos interesa. Hemos cogido su oferta más elevada y le hemos añadido un 20%. Y le garantizamos un aumento del 10% el segundo año. Como sabe, la mayoría de nuestros clientes son muy ricos. Los pobres no tienen problemas con el fisco. Esa es una de las pocas ventajas de ser pobre. También debería saber que la mayoría de nuestros socios son millonarios antes de cumplir los 45. Nuestra oferta incluye un programa de primas, una hipoteca a bajo interés para la compra de una casa nueva y el leasing de un Mercedes nuevo. El color lo podrá elegir su esposa. Confiamos en que estará con nosotros mucho, mucho tiempo, Mitch. Es más, nadie nos ha abandonado jamás. Nadie.
Misterioso tráiler, narración del personaje que interpreta la película Gene Hackman, aquí por su actor de doblaje, siempre su actor de doblaje habitual, de film La Tapadera, en la cual el reparto impresionante de Tom Cruise, que estaba en lo más alto, como sigue estando, ¿no?, en lo más alto del estrellato, uno de los grandes actores que más dinero recauda en sus películas, o por lo menos hacía unos años, junto a Tom Cruise, Jan Templeton, que venía del éxito de Instinto Básico, el citado Gene Hackman, Ed Harris, Holly Hunter, Hal Holbrook, David Statham, Gary Busey o Paul Sorvino, entre otros. La música la firmaba, The Firm la firmaba, mira qué malo soy en estos chistes, que vaga la redundancia, pero es que, bueno, uno pues, en fin, ante el micro pues hace muchas tonterías, dice chorradas, y para que dejar de oírme decir chorradas, escuchamos el estupendo tema, el main title jazzístico del gran David Grassin, uno de los clásicos de la banda sonora, de las bandas sonoras norteamericanas de cine, aquí en La Tapadera, una música estupenda.
Thank you.
Excelente ese piano de Grassin, La tapadera, una excelente película, un thriller basado en la novela de John Grisham. Y al año siguiente, Jim Hammond estuvo en un reparto también bastante lujoso en Rápida Mortal de Sam Raimi, junto a Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, un western muy extraño. Y en el año 1995, año de muchos éxitos de películas policíacas, películas espectaculares, películas con mucho presupuesto, porque por ahí estaba Jerry Bruckheimer y Don Simpson, dos de los grandes productores de la década de los 90. Marea Roja, Crimson Tide, es una película estadounidense que dirigió en este año, ¿no?, en el año 1995, el gran Tony Scott, ya fallecido, el hermano de Ridley Scott, una película de submarinos nucleares, cuyo reparto estaba encabezado por Jim Hackman, Denzel Washington, James Gandolfini o Viggo Mortensen. Vaya reparto para una película con una gran tensión dentro del submarino, en la cual hay un motín y la cual, pues bueno, es un tête-à-tête, un duelo dialéctico, sobre todo entre el personaje, el subalterno Denzel Washington, y el capitán del submarino nuclear Hughes Alabama, el personaje que interpreta el capitán Frank Ramsey, que interpreta Jim Hackman. De hecho, es una película, el capitán de corbeta es Ron Hunter, que es Denzel Washington, que es uno de los actores que más trabajó a las órdenes de Tony Scott. De hecho, también ha trabajado prácticamente en un montón de veces en las películas de su hermano Ridley Scott, en la última, en Gladiator 2, también estuvo Denzel Washington. Se dice que uno de los diálogos de Marea Roja estuvo reescrito por el propio Quentin Tarantino, y realmente sí que es cierto que en la película se notan algunos rasgos de Quentin Tarantino, y posiblemente debe escribir algo más.
La verdad, no lo entiendo.
¿Qué es lo que no entiendes?
Rachenko es un fanático, ¿no? Potencialmente es un Hitler. Alguien debería pegarle un tiro.
Yo no condenaría a quien lo hiciera.
Bien,
los fanáticos son los que hacen historia. Patton era un fanático, eso le hizo grande.
¿Crees que ese ruso es Patton? Es un chiflado peligroso, amenaza con una guerra nuclear y habla en serio.
¿Y nosotros qué? Somos la única nación que ha lanzado una bomba nuclear sobre alguien.
Somos un objetivo primordial. Hay varios países del tercer mundo con bombas atómicas a los que les encantaría lanzar más una.
Exacto, por eso debemos adelantarnos.
¿Eres comunista? ¿Tienes algún problema con que lanzáramos las bombas nucleares sobre Japón?
Cállate, Lagerty.
¿Cree que fue un error, señor Hunter?
Señor,
soltar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki.
Si pensara eso, no estaría aquí.
Interesante modo de expresarlo.
¿Cómo lo expresé?
Con mucha prudencia. Modera usted mucho sus palabras. Si me lo hubieran preguntado a mí, habría respondido con un simple sí. Por supuesto, señor. Lancemos esa cabrona dos veces. No pretendo insinuar que usted sea un indeciso, señor Hunter. Al contrario. Solo algo complicado. Porque así le quiere la Armada. A mí me querían simple.
Sin duda les engañó, señor.
Oh, oh, oh. Tenga cuidado, señor Hunter. Lo único con lo que cuento es ser un hijo de puta simplón. Ricover me dio una orden, una lista, un blanco y un botón que pulsar. Lo único que debía saber era cómo pulsarlo, y ellos dirían cuándo. Al parecer quieren que usted sepa por qué.
Creí que querrían que todos supiéramos por qué.
En la escuela de guerra naval daban metalurgia y reactores nucleares, no filosofía del siglo XIX. La guerra es una continuación de la política por otros medios. Von Clausewitz.
Creo, señor, que lo que él trataba de decir era un poco más...
¿Complicado?
Sí, el propósito de la guerra es servir a un fin político, pero la verdadera naturaleza de la guerra es servirse a sí misma.
Estoy impresionado. En otras palabras, el marino con más probabilidades de ganar la guerra es aquel más dispuesto a separarse de los políticos e ignorarlo todo, excepto la destrucción del enemigo. Apuesto a que está de acuerdo.
Estoy de acuerdo en que es lo que Clausewitz quería decir.
¿Usted no está de acuerdo?
No, señor, no lo estoy. No, no, verá, señor, yo creo que en el mundo nuclear al verdadero enemigo no se le puede destruir.
Atentos en cubierta. Von Klaus vino a decirnos exactamente quién es el verdadero enemigo. Von. En mi humilde opinión, en el mundo nuclear, el verdadero enemigo es la guerra en sí misma.
Fabuloso diálogo que yo creo que podía firmar Quentin Tarantino si no lo firmó y nadie lo quiso confirmar. Bueno, escucha la música de Hans Zimmer, cómo va creciendo la tensión, cada vez es más potencialmente grave en este sentido, y evidentemente luego suceden unos hechos bastante, diríamos, peliculeros, pero muy entretenidos en esta recomendable película de los años 90, Marea Roja, dirigida por Tony Scott, y la música de del gran Hans Zimmer, que, por cierto, hablando de Hans Zimmer, aquí pronto tendremos una entrevista con Conrado Chalabarder, que ha escrito un libro, que es especialista, tiene la página Club Mundo BSO, y que ha escrito un libro sobre Hans Zimmer, que me lo leí en una noche, y precisamente creo que es este miércoles, día 19, el día de San José, San Josep, San Pepita, San Josefina, José, en fin, pues este miércoles, que antes era festivo, ya no lo es, creo que solo es en la Comunidad Valenciana, bueno, pues Hans Zimmer se estrena un documental de dos horas y más, de dos horas y media, sobre Hans Zimmer y sus amigos. Hablaremos de este documental más adelante, y hablaremos también del gran músico alemán afincado en Estados Unidos, que, por cierto, llegó a colaborar en los inicios de Mecano. Pero bueno, esa es otra historia. Marea Roja, la banda sonora de Hans Zimmer, que ganó un Grammy por la canción, que sale al principio, pero la banda sonora era muy potente, muy prototípica del gran compositor de bandas sonoras, el compositor alemán, que ha ganado dos Oscars, una fue por El Rey León y la otra por Dune. La banda sonora de Marea Roja, impresionante. Y dos años después, en 1997, Gene Hackman interpretó al presidente de los Estados Unidos en un trepidante thriller dirigida y escrita por Clint Eastwood, y producida por Clint Eastwood, Poder Absoluto. Una película muy entretenida, muy interesante, una película en la que pasaba muchas cosas, una de las mejores películas de Clint Eastwood. No era un film de esos académicos que ganaría Oscars, pero es una película que tenía una trama y una subtrama muy interesantes. Clint Eastwood, que en esta película interpreta a un a un ladrón, que es pintor también, y un día, planificando un nuevo robo en casa de un multimillonario, que interpreta al actor E.G. Marshall, y mejor amigo del presidente de los Estados Unidos, cuando llega el presidente, él se tiene que esconder detrás de un armario, y Jim Hackman, el personaje de Alan Richmond, que es el presidente de los Estados Unidos, se pone violento con la amante con la que está, y en ese momento llegan los guardaespaldas de él, cuando oyen gritos y matan a la chica que interpretaba Mallory Harry, los guardaespaldas, que estaban interpretados por los estupendos Judy Davis y Scott Glenn. A partir de allí habrá una investigación encabezada por Seth Frank, que lo interpreta el gran Ed Harris, y por ahí se involucrará también la hija de Luther, que es el que interpreta Clint Eastwood, que lo interpreta Laura Linney, que es asistente del fiscal del distrito y que se verá amenazada su vida por los encuentros que tiene con él, y que todo el mundo sospecha que él ha sido quien ha sido testigo de este asesinato. Poder Absoluto, una muy recomendable película de 1997. Clint Eastwood también componía junto a Lenny House una maravillosa melodía, banda sonora de esta película. Thank you. Y por esa época, Jim Hackman también trabajó junto a Paul Newman y Susan Sarandon en la estupenda Al caer el sol. También estuvo en otra película de Tony Scott, Enemigo público, junto a Will Smith, un trepidante thriller. Y bueno, de hecho, más o menos por esa época empezó paulatinamente a dejar el mundo del cine Jim Hackman y se dedicó a otras actividades. Escribió una novela junto al submarinista Daniel Denham, que fue publicada en 1999, que se llama Wake the, of the Perdido Star, y en ese año pues no participó en ninguna película. En el año 2004 publicó una segunda novela que se llamaba Justice for None, y recientemente la titulada Escape from Andersonville, la cual pues demostraba un gran pulso como escritor. También pintaba, pilotaba aviones, participaba en carreras de coches y era un ávido coleccionista de cine. Sí, esto era el gran Jim Hackman. Tras la década de los años 90, apareció en varias películas, como por ejemplo Bajo sospecha. Yo recuerdo que esta película se presentó en el Festival de San Sebastián, al que asistió Mónica Bellucci y Morgan Freeman, que también era el productor. Yo tuve la suerte de entrevistar al gran Morgan Freeman, fue genial aquella entrevista, aquel momento, una película muy interesante. También era un thriller, y por esa época estuvo en la película Tras la línea enemiga, junto a Owen Wilson o Gran Abuel Jarry, o Bienvenido a Moonsport del año 2004, que fue su última película, la última película en la que estuvo. Jim Hackman rechazó varios protagónicos, por ejemplo el que interpretaba a Richard Dreyfuss en la película de Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase, en Tiburón, en Domingo Negro, en Busca de la Carta Perdida, El Cazador, Nightworld, El Silencio de los Corderos, o Alguien voló sobre el nido del cuco. De hecho, también fue candidato a interpretar al abogado Tom Hagen en El Padrino, que finalmente hizo encarnó Robert Duvall, la película de Francis Ford Coppola. De hecho, la falta de estereotipo físico en Jim Hackman fue uno de los puntales de su éxito, y esto le permitió no encasillarse en un perfil típico o estereotipado de algún personaje en particular. De hecho, yo siempre he dicho que Jim Hackman podía encarnar la mayor crueldad o la mayor honradez y humildad en diferentes películas. Ganó un premio del cine británico, 4 Globos de Oro, el premio al mejor actor del Festival de Cannes, que si no recuerdo mal fue por La conversación de Francis Ford Coppola, y muchos galardones más, como el British Film Institute o diversos premios. Jim Hackman, uno de los grandes actores. Una de sus últimas películas fue la película de Wes Anderson, con un gran reparto, que era The Royal Tenenbaums.
I'm not talking about dance lessons. I'm talking about putting a brick through the other guy's windshield. I'm talking about taking it out and chopping it up.
What do you mean? The mama pajama, the station. In the car, the started the investigation. It's against the law. Go. It was against the law. I let the mama saw. The law. Mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Pop said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona.
Come here.
See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Saved my life, you know. 30 years ago, I was knifed in a bazaar in Calcutta. He carried me in the hospital on his back.
Who stabbed you?
He did. Well, there was a price on my head, and he was a hired assassin. So
stuck me right in the gut with her. Shiv.
Hey!
What?
Where have you been?
Well, we just stepped out to get some air.
What's that?
Holy shit. That's not... What is that? Oh, no, no, that's dog's blood.
Come here.
What?
You stay away from my children. Do you understand?
My God, I haven't been in here for years.
Hey! Are you listening to me?
Mola escuchar la voz del propio Jim Hackman, la voz original de este gran actor en una de sus últimas películas, como también fue Las Seductoras. Mira, esta película, yo a nivel personal, que sin ser un fin quien sea nada a tu mundo, esta comedia significa mucho para mí porque fue la última película que vi con mi abuelita en un cine, concretamente en el cine del Barnasud en Gavá. Las Seductoras era una película del año 2001 dirigida por David Milkin y protagonizada por Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Jim Hackman, Jason Lee, Ray Liotta y Ian Bradford, entre otros actores. Una comedia disparatada, un film que estaba, no estaba mal, no era nada otro mundo, pero fue una de las últimas, de los últimos testamentos cinematográficos del gran Jim Hackman.
Para Angela, primero llega el amor.
Oh, llevas esperándolo demasiado, ¿verdad, cariño?
Sí. Luego el matrimonio.
Angela.
¿Es duro?
¿De qué?
El matrimonio.
Y después llega ese mágico momento por el que todo vale la pena.
Mi cliente acepta una indemnización de...
$100,000.
Y se queda con el Mercedes.
Y se lo debe todo a la otra mujer.
¿Qué tal la boda?
Preciosa, como todas mis bodas.
Su hijo.
¡Mamá!
Metro Goldwyn Mayer presenta la historia de dos timadoras.
Conseguiremos la mejor habitación. ¡Ah!
Oh, seguro que no es nada.
¡Ah!
¿Que nunca se casaron por dinero?
Llámame Olga. ¿Qué es Dempsey, el mayor productor de flemas de la costa este?
A menos que...
¡Oh! ¡Cuánto lo siento!
Se tratara de una fortuna.
Pareces muy dedicada a tu trabajo. Van a procesar a mi compañía por poner más nicotina en los cigarrillos.
La Seductora, sí, aquí cerramos ya nuestro homenaje, nuestro rendido homenaje que al que se lo hemos dedicado durante dos programas al gran actor norteamericano Jim Hackman. Descanse en paz y ahí nos quedan sus películas, grandes obras que hizo. Y de quien también vamos a recordar, a acordarnos, es de uno de los grandes compositores de la historia del cine. Un compositor que... nacía el 12 de marzo de 1925 en Roubaix, en Francia, y falleció el 20 de marzo de 1992 en Los Ángeles. Georges Delerue es uno de los mejores compositores de películas. Trabajó evidentemente con la Nouvelle Vague, en películas de François Truffaut o Jean-Luc Godard, pero también trabajó en el cine británico y en el cine norteamericano. Fue uno de los grandes compositores. Estuvo, por ejemplo, en la última película de George Cukor, Ricas y Famosas, a principios de los años 70. Un músico de cine muy influido por compositores como Bach, como Mozart, Beethoven o Chopin, y que fue candidato al Oscar en 5 ocasiones y lo tuvo solo en una sola ocasión por la película Un pequeño romance. Estuvo Georges Delerue en la composición de uno de los grandes de la Nouvelle Vague, de Alain Resnais y Rosima Mon Amour, en La hora 25 de Ernie Vermol, en El viejo y el niño de Claude Berry, y también estuvo en la música de la película interpretada por Luis de Funes en el año 1967, Una maleta, dos maletas, tres maletas, Tirad sobre el pianista o Disparen sobre el pianista de François Truffaut, Una larga ausencia de Henri Colpi, A las nueve cada noche de Jack Clayton, Jules y Jim, la mítica Jules y Jim del gran François Truffaut, Paseo por el amor de, y la muerte, Ana de los mil días, por la cual estuvo nominado al Oscar, la película británica Chacal, estuvo en El conformista, en El montacargas, la música de Amin de la delación, El dial del delfín, un film interpretado por George Scott en el año 73, por el cual también estuvo nominado al Oscar a la mejor banda sonora George Delery, La mujer de Juan, Hasta el fin del mundo, Lo importante es amar, una película interpretada por Romy Schneider, Julia, la película que también estuvo candidato al Oscar, interpretada por Vanessa Redberg, estuvo en El amor en fuga, Le mépris, El desprecio, ahora escucharemos su banda sonora, de Jean-Luc Godard, Un pequeño romance, su único Oscar a la mejor banda sonora, la película es de 1979, estuvo también, compuso, quiero decir, estuvo la banda sonora de una película de un director español, nada menos que de Juan Antonio Bardem, Nunca pasa nada, era el título de la película, El hombre de río, de Philippe Broca, $100,000 al sol, Algo más que colegas, después que la compuso después de Ricas y famosas, de George Cukor, Silkwood, interpretada por Meryl Streep en 1983, Un cebo llamado Elizabeth, La piel suave, de François Truffaut, Salvador, de Oliver Stone, Crímenes del corazón, Platoon, aunque de hecho en Platoon se recuerda más el tema clásico que su tema, su banda sonora original, estuvo en La casa de Carol Street, en Los pianos mecánicos, Las tribulaciones de un chino en China, interpretada por Jean-Paul Belmondo, Magnolias de acero, en la que estaba también Julia Roberts, Joe contra el volcán, protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, y su última película fue Dien Bien Phu, y Ella nunca se niega, una película norteamericana, una de las mejores bandas sonoras del gran George Delery, fue sin duda alguna una auténtica obra maestra, que era Le Mépris, el desprecio, de Jean-Luc Godard en 1963, creo que es una de las mejores películas del director sueco afincado en Francia, Jean-Luc Godard, El desprecio, en la cual inventó ese algo que seguramente que ustedes ven mucho en el momento en que el lenguaje cinematográfico, entre cuando se basaba en dos personas que hablaban plano contra plano, él inventó fue el pionero Jean-Luc Godard de la panorámica entre un personaje y otro, como si fuera una partida de tenis. Esto se ve en un momento dado cuando Michel Piccoli y Brigitte Bardot, dos de los protagonistas del desprecio, están hablando, y entonces la cámara va basculando en panorámica de un personaje a otro. También en esa película estaba el gran director alemán Fritz Lang, que se interpretaba a sí mismo, y Jack Palance, que interpretaba a un ambicioso productor norteamericano, Le Mépris. La banda sonora de Jules Delery es una de las más bonitas, una de las mejores bandas sonoras que hemos escuchado, de Georges Delery, nuestro homenaje al gran compositor francés. Thank you. Le Mépris, el desprecio, una grandísima película de uno de los grandes pioneros del mundo del cine, al que tanto encontramos a faltar, el gran Jean-Luc Godard, uno de los grandes ejemplos de la gran utilización del lenguaje cinematográfico en todos sus aspectos en el mundo del cine, un gran inventor, un gran cineasta, Jean-Luc Godard, Le Mépris, Georges Delerue en esta banda sonora preciosa. Y vamos acabando este homenaje al gran compositor francés, de quien se acaba de cumplir el centenario en este mes de marzo, con la banda sonora que fue la única con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora musical, que es esta comedia romántica que se llamaba A Little Romance, un pequeño romance, que estaba dirigida por Josh Roy Hill, que fue el director de películas como El Castañazo, protagonizada por Paul Newman, o sin duda alguna las dos que interpretaron tan exitosas, Paul Newman y Robert Redford, que fueron Dos hombres y un destino y El golpe. En el reparto encontrábamos, los protagonistas eran nada menos que el gran Laurence Olivier y por ahí una prácticamente debutante, Diane Lane. Esto está peligros de 1979, o sea que luego ya en los años 80 ya la vimos en películas como La ley de la calle o Rebeldes de Francis Ford Coppola, o en la mítica y clásica de película de Walter Hill, Calles de Fuego, al que le dedicamos, al igual que Rebeldes, un programa especial o un retrovisor especial. Un pequeño romance, Oscar a la mejor banda sonora, Georges Delerue. Aquí está el homenaje con esta preciosa banda sonora.
Thank you.
temas representativos de la música de Josh Delery, que del cual se han conmemorado los centenarios de su nacimiento, que fue el 12 de marzo de 1925. Y vamos con otra conmemoración de centenario de un actor que a lo mejor por el nombre no les dicen nada, pero que si lo ven en fotos, se lo habrán visto en infinidad de películas, sobre todo como actor de reparto. Harold Rolf Holbrook, Hal Holbrook, su nombre artístico, nació el 17 de febrero de 1925 y falleció el 23 de enero del 2021. O sea que el mes pasado, hoy estamos a día 18, pues un mes y un día, se conmemoró el centenario de este actor norteamericano, que una de sus particularidades, además de haber hecho mucho cine, fue que interpretó durante más de 60 años a Mark Twain en una obra de teatro a partir de 1966, prácticamente hasta el año 2017. O sea, que es uno de los grandes récords de un actor. Ganó varios premios Emmy y también estuvo nominado como mejor actor de reparto en alguna que otra ocasión. La trayectoria es realmente comenzó con el teatro y también estuvo en el show de Ed Sullivan en televisión, combinó televisión, teatro y sobre todo mucho cine. Estuvo en el musical El Hombre de la Mancha en Broadway durante bastante tiempo, cantando, interpretando uno de los personajes protagonistas, y junto a Martin Sheen estuvo en el telefilm de Certain Summer en 1972, que fue muy polémico. En 1972, Hal Holbrook, que apareció como el teniente Neil Briggs, jefe y rival, de hecho era el malo, de la rival de Dirty Harry Callahan en Harry el Sucio, Dirty Harry, el título original. La película no estuvo en Magnum Force, que fue la segunda, la continuación de Harry el Sucio, en aquella película que también estaba David Soul. En 1976 tuvo una gran aclamación Hal Holbrook interpretando a Abraham Lincoln en la serie de televisión basada en la biografía de Carl Sagan. De hecho, volvió en el biopic de Abraham Lincoln que dirigió Steven Spielberg, interpretada en la cual Anthony Hopkins interpretaba a Lincoln, y también estuvo Hal Holbrook en esa película. Pero sin duda alguna, uno de sus primeros papeles, bueno, uno de los papeles más representativos o más recordados, es el que interpretó a Garganta Profunda, ese seudónimo que de hecho se desconocía hasta aquel momento cuál era su identidad, en la película Todos los hombres del presidente, interpretada por Robert Redford y Dustin Hoffman, sobre la película sobre el caso Watergate. Estuvo también en la película Julia, precisamente la banda sonora era de George Delery, y también en una interesantísima película que de la década de los 70, en el 77, que fue Capricornio 1, interpretada por James Brolin y Elliot Gould. Junto a Catherine Ross y Richard Anderson, en 1979 interpretó una película para televisión que tuvo un gran éxito, Asesinato por causas naturales. Estuvo en varias miniseries, como por ejemplo George Washington o la mítica Norte y Sur, en la que por ahí comenzaba el actor Patrick Swayze, y la música de Bill Conti, y estuvo también actuando en una obra teatral que tuvo un gran éxito, la obra de Shakespeare, El Rey Lear, en varias películas, como por ejemplo La Batalla de Midway de Jack Smith, y ya en los últimos años, en el año 2007, de hecho estuvo nominado como mejor actor de reparto en la aclamada película dirigida y protagonizada por Sean Penn, Hacia Rutas Salvajes, en el año 2007. Luego pues estuvo en varias series de televisión, estuvo en Los Soprano de HBO, y luego apareció en el 2011 en la película Agua para Elefantes, antes de volver a interpretar o estar en una película sobre Abraham Lincoln, en este caso la película en la cual Daniel Day-Lewis interpretó al presidente, expresidente de los Estados Unidos, y estuvo en otras películas como por ejemplo El fin de Gus Van Sant, Tierra Prometida, prácticamente ya en el 2017, con acabando de interpretar al personaje en Las tablas de Mark Twain, y también interviniendo en las series Hawaii 5-0 y Anatomía del Grey. Hal Holbrook prácticamente dejó el mundo del cine. Y claro, ya saben que yo no puedo hacer un programa, no puedo hacer una séptima calle sin escuchar la música de John Williams. Ya es habitual que siempre busco excusas para escuchar a John Williams, y como no, estamos hablando de Hal Holbrook, y uno de los personajes, de hecho, de los pocos divertidos en una película bélica como La batalla de Midway, en la que sobresalía Hal Holbrook. Recuerden que para mí es una de mis películas favoritas del año 1976. En la década del 2000, creo que fue 2014, se hizo una nueva versión Midway, que era muy flojita, pero sin duda una de las gran películas era La batalla de Midway, que dirigió en 1976 Jack Smith, con un reparto impresionante: Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Wagner, James Coburn, Glenn Ford, Robert Mitchum, Robert Weber, etcétera. Hal Holbrook interpretaba un personaje bastante destacado, y la música excelente, como siempre, esta marcha militar de John Williams para La batalla de Midway. We'll be right back. tras nuestra relación semanal de John Williams, John Dios Williams, es que no puedo dejar de escuchar una composición del maestro norteamericano John Williams, que Dios le conceda muchos más años y que ojalá vuelva a componer más bandas sonoras. Y vamos encarando la recta final de nuestra séptima calle con destacando dos estrenos de producción española que se han producido en la última semana pasada, el viernes pasado. La primera es una película franco-española, Morlaix, que es el nombre del pueblo, es esta película que está coproducida y dirigida por Jaime Rosales, el director del Prat de Llobregat, que ha coescrito el guión junto a Samuel Duc, Fanny Burdino y Delphine Gliez, y está protagonizada por Amin Odiar, que es familia, creo que es el sobrino de Jacques Odiar, el director Emilia Pérez. También están Samuel Kircher, Melanie Thierry y Alex Brendemuel, el actor catalán, también un actor fetiche en la carrera del director catalán Jaime Rosales. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam el 31 de enero del presente año, con distribución de A Contracorriente Film. Se estrenó esta película que explica la historia, todo sucede en esta pequeña ciudad francesa de Morlaix, la importancia de los pueblos, de las ciudades que están cerca de París, en este caso Morlaix, en la cual un adolescente que se llama Gwen, en su último año de instituto y tras sufrir la muerte de su madre, que acaba de morir, conoce a Jean-Luc. Mira, homenaje a Jean-Luc Godard. De hecho, hay dos homenajes. Esta, porque el chico este parisino sofisticado, oculto, magnético, del que se enamora Gwen, se llama Jean-Luc. De hecho, es un chico muy poético, pero que le cuenta también un pasado traumático. Ella se ve, aunque tiene novio, se siente atraído por él. Un día entra en un cine a ver una película que, mira, se llama Morlaix, y a partir de aquí ya no cuento más porque espero que la vean. Bueno, es una película que a mí me decepcionó muchísimo. Entré, pero me falla esa, diríamos, mezcla de cambiar el formato a mitad de película. Pasa de los 4 tercios al 2.35, al cinemascope, pasa de blanco y negro al color, del color al blanco y negro. Lo malo es que lo hace de una forma arbitraria, y no lo digo yo, lo dice él, lo ha dicho en entrevistas, lo hace porque quiere ser original, pero en el lenguaje cinematográfico, si tú cambias de formato o cambias o haces cualquier movimiento referente al lenguaje cinematográfico, tienes que justificarlo, tienes que explicarlo, porque el cine tiene un lenguaje y no se pueden hacer las cosas por así, poner colores como quieras, cambiar los formatos. De hecho, yo creo que Jaime Rosales siempre se ha pensado, o mucha gente ha pensado, que ha inventado cosas del cine. Cuando yo estrenó, creo que fue su segunda película, La Soledad, que ganó el Goya a la mejor película, una película muy grabada en Polivisión, pensaba que la había parecía que la había inventado la duplicidad de pantalla él, y no, esto ya tenía más de 100 años desde la época del cine mudo. Luego con Teleobjetivo hizo la terrible Un tiro en la cabeza, una película que en la cual había un momento en la que estuvo rodada esa película en San Sebastián y en el Festival de San Sebastián. Fue una de las películas en la cual los espectadores pidieron la devolución de la entrada. Increíble. Hay momentos muy aburridos, como por ejemplo, rodada ante el objetivo, un etarra comprando durante media hora un chicle en un kiosco. O sea, esto era un tiro en la cabeza. Sí que es verdad que en otras películas ha estado más acertado, pero yo creo que Morlaix, yo creo que se pasa un poco de ambicioso. O por lo menos de pedante. Yo creo que es muy pedante esta película. Hay un momento, homenaje a Jean-Luc Godard, que me gusta, que es el baile que hacen los jóvenes adolescentes, que rememora una de las partes más bonitas de la mítica Bande à part de Jean-Luc Godard. Bien, una de las Melanie Thierry y Alex Vendremoun son dos actores más conocidos de esta coproducción. Una película que, bueno, pues si van a verla, pues a ver qué piensan de ella. A mí no me acabo de convencer, pero a la crítica en general le ha gustado mucho, mucho esta película. En fin, que a lo mejor soy yo que no soy demasiado exigente.
Ça, c'est un film d'auteur, je te dis, un peu bizarre, un peu muet.
Skip, d'après Lara, c'est un film muet.
Ouais, oui, c'est juste dit que t'étais assez stupide pour y croire, c'est tout.
Je t'emmerde, moi.
Fais commence. T'es belle, vraiment comme ça, t'es belle.
Les gars, c'est le nouveau là-bas.
Tu lui as déjà parlé? Tu le connais?
Non, il est trop mignon.
C'est un parisien, non?
Bah oui, il aurait choisi Morlaix.
Bah carrément, ouais.
Bien sûr.
Évidemment, à Morlaix, personne ne va te trouver.
Moi, c'est Jean-Luc.
Moi, c'est Hugo. Lui, je trouve que c'est quelqu'un de spécial.
Oui, dis-moi plus.
Parce qu'en fait, il dit des choses qui sont pas forcément vraies, mais t'as très très envie de le croire.
Mais là, quand tu me regardes, tu penses à quoi?
Je te regarde, moi.
Bueno, la película de Jaime Rosal es una película que prácticamente es francesa y está hablada evidentemente, como han comprobado ustedes, en el idioma galo. Una película que, bueno, que tiene momentos buenos, pero que ya les he contado lo que a mí no me gusta del film o que me ha sacado de la película. Pero en todo caso, juzguen ustedes porque está teniendo muy buenas críticas. Y la otra película de nuestra industria es un film entretenido. Una película que recomiendo encarecidamente. Wolfgang, entre paréntesis, extraordinario. Wolfgang es el nombre del niño, de este niño protagonista que interpreta el actor Jordi Catalán, tras un casting innumerable. Interpreta a un estapleco de Javi Ruiz Caldera, nuestro compañero y amigo, residente en Castelldefels. Y ya les digo que hablaremos más de esta película porque en una o dos semanas tendremos una entrevista junto con los compañeros del programa Fuera de Plazo de Radio Castelldefels, con Fernando Lorza a la cabeza, a Javi Ruiz Caldera, un director del que tengo una gran amistad ya desde que tuvo gran éxito cuando era estudiante con Traitum, uno de los cortometrajes más premiados de la historia del cine, y que ha hecho películas Javier Ruiz Caldera, como debutó con Spanish Movie, con Leslie Nielsen, ese homenaje a las spoof movies, tres bodas de más, con Inma Cuesta de protagonista, Super López, Anacleto, Malnacidos, etcétera, y también ha estado en series como El Otro Lado, con André Buenafuente y Berto Romero, por ejemplo. Hablaremos con Javi Ruiz Caldera, pero de momento esperaremos una o dos semanas para tener una amplia entrevista con el director, que ahora está muy ocupado, y que es la película que, por cierto, se acaban de salir los números, ha sido la película más taquillera de este fin de semana en el que se ha estrenado, y no solo eso, de hecho ha superado Mickey 17, la película de Bong Joon-ho, con Robert Pattinson de protagonista, que no está a la altura de lo que se esperaba de ella, pero que está haciendo más dinero que el primer fin de semana de Casa en Flamas, una de las películas más taquilleras del año pasado. Wolfgang es una película que está rodada en catalán, los actores hablan en catalán todos, prácticamente todos, aunque fuera de Cataluña se puede ver en una versión castellana. La película está coescrita, porque está basada en una novela que es del mismo título, de Laia Aguilar, que es una de las novelas en muchos colegios es de obligada lectura, y en el guión, pues aparte de la propia Laia Aguilar, han colaborado Carme Marfà, Iago Alonso, Valerina Vigo y Valerina Vigo. En el reparto, el niño Jordi Catalán, que es interpreta a este niño, un niño de 10 años que tiene un coeficiente intelectual de 152 y un trastorno de espectro autista, que se verá obligado a vivir con su padre tras la muerte de su madre, que era pianista, que interpreta a la actriz Nausicaa Bonin. El padre, que es Miki Sparvé, que no la ha conocido nunca, a petición de la madre, tras esta repentina muerte, pues tiene que cuidarse de él un poco, pues con la cierta oposición de su abuela, que interpreta una actriz que hemos visto muy poco en el cine, que es para mí una de mis referentes en el teatro musical, que es la gran Anya Gunyalons, y a partir de allí, pues todo se centra en la relación entre Carlos, el padre, que también es un actor no de mucho éxito en un principio, que participa en una serie de TV3, que por cierto si ven con chifos ahí, verán que es el bar que regenta el personaje que interpreta uno de los personajes de Conchi Foss, a Silvia Bell, perdón, no me acordaba, Silvia Bell, uno de los personajes, de las actrices de las cule del cubrón de TV3, diario Conchi Foss. Pues a partir de allí el niño tiene una ilusión, que es entrar en una academia de las más prestigiosas de música en París, y pasan cosas que espero que vayan a verla, que es en esta película, que es una de las mejores películas que se han estrenado últimamente, para mí junto a Tarde de Soledad, de momento la mejor película española, y que está teniendo una gran taquilla, y que además de una película pues en la que te sensibilizas, lloras, te ríes, quizás la menos comedia de Javi Ruiz Caldera, pero sí, hay momentos divertidos y también hay momentos pues tristones, ¿no? Es una película muy emotiva, la que tienes que verla con compañeros de papel en la mano porque lloras bastante, como me pasó a mí el día que la vi en el preestreno, el pasado, hace dos domingos. Wolfgang, de Javi Ruiz Caldera, una película muy, pero que muy recomendable desde La Séptima Calle. Le recomendamos que vayan a verla.
Wolfgang Abadal, es tu turno.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre. Está ahí, escondido debajo de la mesa.
Hola, tú.
¿De verdad tengo que vivir con este señor?
Pues este es mi piso. Y a partir de hoy también el tuyo.
¿Te ves capaz o necesitas 10 años más para estar preparado?
¡Ostras!
Ya veremos tarde, Cole.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros.
Ya podría tocar la flauta, ¿eh?
Aquí.
Ahí no puede ser, no podremos ver la tele.
¿Y?
Pero a nivel emocional y social, tiene que trabajar mucho.
Está diagnosticado con TEA.
Pero oye, por muy Asperger que sea, ¿cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado de todo este tiempo?
¿Con Carlos qué tal?
No sabe cocinar. Es imprudente al volante y llega tarde a todas partes.
Es un casting para un papel muy importante y ya debería estar allí.
Me han obligado a vivir con él. Y además es actor.
Venga, crucemos.
Yo no pienso cruzar si no están verdes.
Si no pasan coches.
Si hacemos caso a tus listas, tu padre lo hace todo mal y en cambio tú lo haces todo perfecto.
Es la academia donde estudia mi madre. Yo quiero ser tan buen pianista como lo era ella, o mejor.
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo. Si quieres que volvamos a Barcelona y lo intentemos el año que viene, no pasa nada, ¿eh?
Muy bien, guapo.
Si quieres te lo represento. Lo llevo a Factor X o a un talent de estos y lo petamos.
Bueno, he escuchado la voz de Berto Romero, que también tiene un papel en la película. También Ana Castillo, la estupenda actriz catalana. Es una película muy recomendable. Este es el doblaje en castellano, que es como se puede ver fuera de Cataluña. Wolfgang, una película que vuelvo a reiterar que es muy recomendable. Y ahí seguimos hablando de ella, porque pronto tendremos las teclas del gran Javi Ruiz Caldera. Película que está teniendo un gran éxito de taquilla. Y vamos a despedirnos ya en La Séptima Calle, con música como siempre, y con un tema muy famoso, un tema ya que es un tema mítico de David Bowie, que aparece en esta película y además aparece bien, como tiene que ser, como un gran director sabe utilizar. Estamos hablando del tema Modern Love. De hecho, yo creo que los grandes directores de cine han utilizado esta canción en sus películas. Yo cuando empecé a estudiar cine en la escuela con Luis Ayer, Van de Apar, una de las primeras cosas que nos enseñaron fue a conocer el cine del gran director francés Leo Carax. Y una de las primeras de las películas que más vimos y analizamos fue Mauvaisan, Mala Sangre, y es el momento en el que el protagonista va bailando por la calle con una estupenda coreografía bajo los sones de la canción de David Bowie, Modern Love, que por cierto este año 2025, pues la canción cumple ya 40 años. Años después, la prestigiosa directora neoyorquina Greta Gerwig, una de las grandes directoras del cine, con grandes películas de autor, una especie de Woody Allen en mujer, Greta Gerwig, que obtuvo una gran popularidad cuando dirigió Barbie hace dos años, le hizo un homenaje a Mauvaisan, a Leo Carax, en un momento determinado. Esta película estaba rodada en blanco y negro, que era francés A. Y finalmente, en esta película, en Wolfgang, le hace un gran homenaje, suena esta canción y de una forma como tiene que ser, porque es un momento en el que tiene un gran significado para la narración de la película, este tema de David Bowie. Acabamos en nuestra séptima calle. Aquí Xavi Marín les da las gracias por haber estado acompañándonos durante estas casi dos horas de cine, información cinematográfica y mucha música de cine, como nos gusta poner. Y en fin, que no solo si no han escuchado en directo, si no pueden, pues ya saben que nos pueden encontrar en la web de Radio Gabá, en Radio Gabá a la carta, programación y a la carta, y también en iVoox. Por eso les digo que buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas en el momento en que lo escuchen. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vayan mucho al cine y, como siempre les decimos, que la fuerza les acompañe. Mother Love, David Bowie.
To hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go. I need to let you know some things are hard to say. Please stay. To say she holds me, time just flies away. It's being with her so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows.